This is history. This is history. Right here, right now. This is history.
A fans never forget.
Ah, we're all going to history for the weekend. So what's your latest? Good evening, Planet Earth.
Esto es
Bienvenido a los 90.
Colombia. And Colombia as well.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de los años 90? Arranca la emisión 799 en la historia de Bienvenido a los 90. Como sabéis, la número 800 tendrá lugar en la mítica Sala Siroco de Madrid el próximo sábado 9 de octubre. Recordaremos los 30 años que ha cumplido Nevermind de Nirvana con un concierto a cargo de Radio Blitz, que tocarán el álbum en orden y que guardarán, por supuesto, alguna sorpresa, según me han dicho. Además, podremos sortear Come As You Are, la historia de Nirvana, el libro de Michael Acerrack, que la editorial Contra acaba de lanzar en nuestro país. Una noche mágica con invitados y muy buena música. Pero eso será el sábado 9 de octubre en Siroco. Hoy, en este 799, toca hablar del documental que está en boca de todos, Oasis en Network 1996. Y creedme cuando os digo que estoy muy feliz de hacer esta emisión con mi amigo Ernesto. ¿Qué tal estás, caballero?
Hola, muy bien. Encantado una vez más de estar contigo difundiendo la palabra galagueriana.
Oye, fue exactamente como lo habíamos imaginado. Dos noches épicas, 10 y 11 de agosto del 96, durante 25 años. Ernesto, hemos estado imaginando, ¿no?, cómo fue aquello, y efectivamente fue glorioso.
Sí, tal cual. No se me ocurre mejor adjetivo. Hemos estado 25 años elucubrando sobre aquello, imaginando, haciendo radio, escuchando música, y ahora, gracias a este fabuloso documental, pues lo hemos podido vivir, vaya.
Fue uno de esos momentos míticos en la historia de la música británica dentro de los años 90, y Jake Scott, su director, ha sabido imprimir esa nostalgia y sobre todo darle la magnitud de un evento tan masivo y a la vez tan local. Curioso, ¿no?
Sí, desde un pequeño rincón, ¿no?, de la campiña inglesa, la proyección que tuvo a nivel global, tanto en música como en banda, como en fans, y creo que el director ha hecho un trabajo buenísimo, sí.
Hay que decir también que ambos conciertos y el audio estaban ya circulando en internet, y que en noviembre se lanzarán diferentes versiones. Ya cada uno va a elegir la que más le guste. A mí, Ernesto, la que más me motiva, yo creo que también la tuya, es la de los tres DVDs, uno con el documental y los otros dos con los conciertos enteros, que creo que es lo mejor, ¿no? y además tiene un precio ahora mismo en AFNAC que está a unos 23 euros, o sea que es un regalo.
Sí, hombre, un documento ya para la posteridad, teniendo el fantástico documental, las dos noches, en un formato bastante asequible y ya para guardarlo ahí por los siglos de los siglos, vaya.
Pero sin duda la experiencia de verlo en una sala de cine es otra cosa. Ernesto lo pudo ver desde Valencia, yo pude verlo con unos amigos del programa desde Madrid. Yo creo que vivimos prácticamente lo mismo estando en diferentes ciudades, ¿no? A ver, vimos seguramente mucha gente con pelo a lo Gallagher, ¿no? Vimos mucha gente con camisetas de la banda, vimos mucha gente con las Adidas puestas. Fue como un poco volver a la familia, ¿no? A encontrarnos todos de nuevo después de estos dos años de pandemia.
Fue una comunión de oasis, entretejida entre todos los lugares del mundo, ¿no? Madrid, Valencia, Londres, Japón, todas partes, ¿no? Y fue emotivo, porque yo recuerdo encontrar allí gente que conocí en el autobús, que claro, antes había tiendas de discos que flotaban autobuses para ir a conciertos, y recuerdo uno de Oasis, el 2 de abril del 96, en el que la fabulosa tienda de discos de Valencia, Disco Centro, que ya no existe, fletó un autobús para ir a Barcelona a verlo, y allí nos reencontramos gente que íbamos en ese autobús y no nos habíamos visto desde entonces, pues imagínate un poco, ¿no?, las sensaciones. Y fue muy emotivo también el final del concierto y que la gente se pusiera a gritar Oasis, Oasis, los Vítores, las Palmas. Pues un mini network, ¿no? Mini network para llevar a casa.
Había como una especie de energía, ¿no?, en el ambiente, ya desde fuera del propio cine se veía, ¿no? Pues eso, por la ropa, por el peinado, por la forma de andar, casi, ¿no? Veías que tú pertenecías a esa tribu, y luego una vez ya dentro de la sala, vamos, fue salir el sello de Big Brother y ya la gente empezó a aplaudir. Bueno, había muchísimas ganas de Oasis. Sigue siendo la gran banda, ¿eh?
Sigue siendo la gran banda y de las últimas grandes bandas. Entonces, eso hace que 25 años después, pues todavía provoquen lo que provoquen, ¿no? Y más si además te van recordando lo que era Oasis con estos documentos tan bien elaborados, pues te despierta cosas dentro muy, muy guapas, tío.
Sí. A ver, varias noticias importantes. Hoy, por ejemplo, se cumplen 26 años de la salida de What the Story Morning Glory, o sea que no hay mejor momento para hacer este programa. Luego hablaremos del anuncio de Liam Gallagher, que me parece, pues, muy atrevido por su parte, pero también muy inteligente. Y bueno, tal vez deberíamos empezar hablando, Ernesto, sobre qué es Network, ¿no? Y por qué han actuado allí gente desde Lynyrd Skynyrd a Pink Floyd a Paul McCartney y Oasis, Robbie Williams. Ese escenario, ¿no?, donde se han hecho grandes y grandes eventos.
Sí, a ver, yo recomiendo que la gente no solo vea el documental, sino que compre un libro que ha salido ahora también, que se llama Oasis Network Tonight That Will Live Forever, con fotografías de su fotógrafa de cabecera de entonces, de Jill Furmanowski.
Que sale un momento también en el documental, ¿te acuerdas?
Correcto, sale ella, y hay textos también de Daniel Rachel, y está muy bien porque te explica detallitos que viendo el documental muchas veces se te escapan, ¿no? Y esto lo puedes leer con calma en tu casa y hay muchísimos detalles. Y uno de ellos, al principio, el libro está estructurado en cuatro partes, y en la primera te explica un poco los prolegómenos, qué es Network, volviendo a tu pregunta, y Network es, pues, un paraje enorme al norte de Londres, que pertenece a una familia aristocrática, semi-aristocrática británica, y que alquila ese terreno para eventos de este tipo. Entonces, las bandas británicas saben que cuando están en cierto momento, uno de los puntos de concierto a los que pueden aspirar cuando están en un momento álgido es Network. No se puede aspirar a algo más grande dentro de Gran Bretaña. Entonces, la familia Lydon, creo que se llama, si no recuerdo mal, habla con los promotores de conciertos, hablan con la familia, y la familia, pues, allí tiene su casa. Obviamente, en la casa no la alquila, pero los terrenos sí. Y en este caso en concreto se lo alquilaron a Oasis por 100.000 libras de entonces. Y eso es Network. Físicamente eso es Network. Luego vino pues todo lo que vino, ¿no? De acondicionar aquello y de dar cabida a 125.000 personas cada noche. Y bueno, pues eso es lo que se refleja un poco también en el documental, ¿no?
Este documental es verdad que empieza con cómo se infla el globo, ¿no? Y de repente ves cómo la gente se cuelga al teléfono durante horas y horas para conseguir las entradas. Pues todo un poco lo que vivíamos en los años 90, pero amplificado, ¿no? Porque imaginaos, o sea, las cifras las ha dicho Ernesto, 125.000 personas por noche, pero siempre se ha hablado, ¿no?, de que hubieran hecho una semana entera de Network y lo hubieran llenado, ¿eh?
Sí, de hecho, a día de hoy, Noel dijo hace poco que todavía no sabe por qué no hizo eso, porque habrían podido estar haciéndolo, creo que eran 8 o 9 días, 8 o 9 noches seguidas. Bueno, pues también estaba la gracia en mantenerlo un poco en la atención ahí en el aire, ¿no? No satisfacer toda la demanda real. Igual hoy sí que hubieran dicho que podemos llenar 10 noches a saco y reventamos esto y ya está. Hoy la mentalidad ha cambiado, la industria ha cambiado, la mentalidad, la orientación al negocio ha cambiado también. Igual hoy sí que se lo plantearían, pero entonces querían que la expectativa fuese increciendo, ¿no? Porque un año después saldría Big Here Now con gira mundial y toda la historia.
Claro, recordamos que posiblemente la banda más importante en el Reino Unido en ese momento había sacado What Story Morning Glory. El siguiente paso tenía una expectación increíble, Big Here Now, que por cierto Ernesto me acaba de recordar hace un rato que Noel ya venía de hacer las maquetas previas de ese disco, ¿verdad?
Noel venía con Big Here Now debajo del brazo, porque fue a acabar los conciertos a finales de abril del Main Row, otros dos pedazos de concierto que
brutales,
que merecerían otro programa aparte, la verdad.
Cuando quieras.
Y se tomaron unas vacaciones. Se tomaron unas vacaciones. Noel se fue a la isla del Caribe de Mustique, de donde veraneaba siempre Mick Jagger, y allí hizo las demos. En el programa This is History 3 lo comentamos. Allí hizo las demos en un pequeño estudio que tiene allí Mick Jagger y se vino con el Big Here Now debajo del brazo. Y en los ensayos que hubo previos al concierto del Lago Lomond en Escocia y una semana después en Network, les enseñó a la banda a tocar It's Getting Better Man y My Big Mouth, que fueron los que finalmente sonarían en directo.
Claro.
Y que luego aparecerían en Big Here Now, claro.
Recordemos que la forma de trabajar de Noel Gallagher en ese momento era hacer él todas las canciones cantadas por él. Entonces lo que le entregaba al grupo era eso, pues las canciones ya prácticamente terminadas. El resto solo tenía que aprendérselas, poner su granito de arena si había hueco y ya está, porque las demos de Mustit son prácticamente una copia calcada de lo que luego encontraríamos en Big Here Now.
Sí, en el libro que comentábamos lo explica muy bien también, que Noel hacía de director musical de una forma que creo que es Jill Fumanowski la que comenta que le sorprendía, ¿no? Cómo alguien podía encargarse de tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que un poco a los demás los pone como simples ejecutores, ¿no? De lo que Noel traía.
Yeah.
Se ha comentado muchas veces, creo que el propio Noel lo ha dicho, era el momento de parar, ¿no, Ernesto? De decir, a ver, vamos a tomarnos un año de vacaciones y vamos a retomar la banda, vamos a ver dónde estamos, dónde queremos ir. Ese año de parón hubiera venido bien, pero también era muy difícil parar, ¿no? Estábamos muy arriba con Oasis, todo el mundo queríamos más, queríamos singles, queríamos discos, queríamos canciones. Noel estaba en ese momento también, pues que se le caían del bolsillo, como siempre hemos dicho. Era muy difícil parar, ¿eh?
Sí, con los años, desde esa perspectiva, dices, igual habría sido mejor parar, pero ¿quién detiene esa bola de nieve que vaya a 80 por hora cuesta abajo? Es que era muy difícil, ¿eh?
Era complicado.
Muy difícil. Y luego también viendo el documental y leyendo el libro, sobre todo, ves que toda esa pose que tienen de somos los más grandes, toda esa bravuconería escondía, yo pienso, el mal del impostor, ¿no? Porque era gente que hacía 3 años, eran unos gañanes, tío, de pueblo, que no tenían dónde caerse muertos, hablando mal y rápido, ¿no? Y de repente se veían ante 250.000 personas. Entonces, ojo con digerir todo eso, ¿eh?
Claro.
Con digerir todo eso. En el libro explica que hubo un momento cuando estaban preparando las luces, el viernes antes, estaban preparando las luces para el sábado siguiente, para el día siguiente, y el resto de la banda se fue al pub a tomar algo, y Noel se quedó mirando a ver cómo trabajaban los operarios, fijándose las luces, a ver cómo coordinó esto. Y él explica en uno de sus arranques de sinceridad: hace 3 años no era nadie y ahora intento convencerme de que me importa cómo quedarán estas luces o las otras. Soy como una especie de impostor, ¿no? Me da igual. O sea, lo que voy a hacer es tan grande que me da igual el juego de luces y me da igual todo. Es curioso eso. Yo creo que esa miga que hay detrás del documental y de lo que puedes leer en el libro te acerca mucho, ¿no? A lo que son, a lo que era entonces Oasis y cómo lo vivían, cómo lo sentían, ¿no?
Es increíble porque además vemos como el Britpop, el propio Damon Albarn, ¿no? De buena familia. Estaba sí. Justin Friedman, igual. Estaba gente de Pulp, gente de Radiohead incluso. Y todos eran como esa gente de buena familia que llega a un sitio, ¿no? Y crea su arte. Pero estos no, estos venían completamente de una dirección diferente. Eran unos gamberros, tío. Eran unos paletillos. Se colaron en la fiesta y se llevaron el primer premio, además. Es que...
Tal cual.
Es un poco lo que veíamos, ¿no? En el documental también.
Sí, 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 lo has dicho perfecto. Ellos venían de donde venían, estaban en un ambiente más de postín, como tú comentas, y esta gente pues venía de una clase social muy baja y fueron los que al final se lo llevaron todo por delante. Y en el documental hay una frase que yo creo que es, si no lo mejor de lo mejor del documental, de uno de los fans precisamente que habla, que dice: nosotros éramos Oasis y Oasis eran nosotros.
Sí.
Esa comunión con la banda, yo creo que al final fue el motor de todo, fue el motor de que Oasis llegara donde llegó y que a día de hoy, 25 años después, estemos hablando de aquello, nos emocione volver a hablar de aquello y nos despierte cosas bonitas, ¿no? Y yo creo que este documental ha estado muy bien hilvanado, por lo que comentábamos, de las historias de los fans, que yo creo que es el protagonista principal del documental, y pienso que es un acierto al 200%. La voz que le da a los fans, las historias de cada uno de los fans, cómo se van cosiendo entre ellas, ¿no? Cómo se van entrelazando. El segundo protagonista para mí son las canciones. Tú y yo lo hemos dicho muchas veces, de que hablar de Oasis muchas veces es algo, no sé si decirlo inútil, ¿no? Porque pones los temas y es que eso ya lo llena todo. Que hablemos tú y yo de si el concierto, de si tal, bueno, pues bien, pero es que son temas que lo llenan todo. Y después, por último, hablaba de la banda, pero sobre todo protagonismo a los fans, después a la música y por último a la banda.
El momento fans, que al final son los fans los que te llenan los cines. En Madrid estaba lleno, imagino que en Valencia igual. En Londres han tenido, o en Inglaterra han tenido que poner más días de proyecciones porque la gente, claro, se quedaba sin entradas. Y el momento fan, a mí me parece que el director Jake Scott lo ha hecho tremendamente inteligente, dando esa posición privilegiada, porque al final, aunque no estuviéramos en Network, sentíamos lo mismo, ¿no? Queríamos vivirlo de cerca, queríamos llegar a las primeras filas, queríamos hacer cola, queríamos pues cruzarnos con los famosos, ¿no? Hay un momento donde sale Kate Moss, por ejemplo, perdida con su coche, intentando salir de allí. El que consigue la pandereta de Liam Gallagher es un momento también brutal, ¿no? Cuando acaba llegando a su casa después de tantas horas de batalla con la pandereta en la mano. Eso exactamente es lo que queríamos ver, y eso ha hecho el director grandiosamente. También a mí me parece, Ernesto, un acierto que el grupo sea protagonista, pero que no aparezca. Quiero decir que no sea una entrevista con Noel Gallagher apareciendo ahí. Sí, aparece Noel, pero es una voz. Aparece Liam, pero es una voz. Tal vez echamos de menos la participación del resto de músicos, ¿verdad? Que hubiera sido genial también tenerles.
Sí, al final la banda es el tercer protagonista del documental. El primero son los fans, el segundo las canciones, y por último la banda, pienso que con un rol muy adecuado, muy acertado, de simplemente, como tú has dicho, acompañar el documental con sus vivencias, con sus experiencias, con sus opiniones, pero tampoco explicando mucho más allá, ¿no? Sino pues como parte también de la gente que estaba allí y que lo hizo posible. En el tema de promo ha sido un poco curioso, ¿no? Porque en el anterior documental, en Supersonic, sí que se involucraron en la promo mucho Liam y Bonehead, si recuerdas.
Sí, sí, sí.
Y en Supersonic sí que había entrevistas tanto a Noel, a Liam, a Bonehead. Kixi sabemos que está apartado del mundo del ruido. Y en este caso, en el documental de Network, solo se ha visto a Noel asistiendo a una premiere en Londres, acudiendo allí al cine como con cara un poco de vengo a cubrir el expediente y me voy, y ya está. Bueno, tienen sus carreras en solitario también, y me imagino que esto, bueno, pues ayuda a hacer caja y tal, pero poco más les aporta, ¿no? Ahora Liam, por lo que comentabas al principio, les servirá para relanzar su disco, el concierto del año que viene y tal, pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante.
Yo tuve la misma sensación que has comentado tú cuando acabó el documental, y era que esto no hubiera sido posible sin esas canciones. La gente quería ir, la gente queríamos estar allí, la gente seguíamos esta banda, no por la tontería de los hermanos, no por que vendieran más discos, no por nada, sino por las canciones. Es que empezando por ahí, es todo, tío. O sea, es que esas canciones eran, o sea, ese momento donde suena Masterplan, ¿te acuerdas? Es que rompe totalmente, tío, con lo que veníamos viendo en el documental, y sin embargo estábamos como ante algo enorme, una canción Masterplan que es de las mejores, y ahí estaba. No era Supersonic, no era Live Forever, era Masterplan.
Sí, yo pienso que el director es un gran fan también de la banda, porque hay 3-4 temas que los pone completos y se nota que los escoge a pulso. O sea, de Masterplan, Don't Look Back in Anger, Columbia, esos tres momentos son para mí momentos álgidos del documental. Y sí, claro, habiendo esa materia prima detrás, pues bueno, pues es como ir, imagínate, vas a un restaurante que está muy de moda, pero te sacan un chuletón que aquello no hay por dónde comerlo, ¿no? Sin embargo, vas a uno más modestito y te sacan un buen chuletón. ¿Dónde vas a volver? Pues tener el chuletón bueno, ¿no? Pues,
claro.
Pues aquí igual.
Sí, sí, sí. Hay ahí también varios momentos interesantes. Por ejemplo, la presencia de los teloneros, ¿no? Me quedé también con ganas de haber visto más imágenes de tanto de los músicos, porque sale un momento Prodigy donde dicen que tuvieron un gran concierto, que casi eclipsan a los propios Oasis, pero, joder, del resto de bandas, poquito, ¿eh?
Sí, a ver, es que se habla del concierto de Oasis, pero en realidad aquello fue un festival. Fue un festival con Cast, con Ocean Colour Scene, con, si no recuerdo mal, Manic Street Preachers, ¿sí?, con los Bootle Beatles, con Prodigy, por cierto, imágenes preciosas del malogrado Keith,
sí,
con el pelo verde entre la gente, y Bonehead comentando que justo cuando empezó a tocar The Prodigy, él pensó que era buen momento para echarse una siesta en la caravana. Dice, la caravana daba saltos de la música de Prodigy. Pensé que no era tan buena idea.
Pero sí, sí.
No es mucho avance, pero también es algo que creo que es típico de la época, porque hoy en día tenemos imágenes de todos, de todo, en todo momento. Pero entonces, pues si no había alguien diciendo voy a grabar a Ocean Colour Scene, pues aquello pasaba y ya está. Que en cierta parte es bonito también, ¿no? Noel lo está comentando mucho, que el principal recuerdo que tiene de Network es que era la época pre-internet, pre-móviles, y que era estar en ese momento con los fans, ellos con los fans con ellos, y hacer la comunión, ¿no? Y ya está, y no se volverá a repetir, y vamos a vivirlo a tope.
Hay un momento donde sale, pues, el público, claro, desde atrás, y creo que fue Noel Gallagher el que dijo, ahora todo ese público serían móviles, todas esas manos serían móviles, ¿no?
Sí. Sí, así es.
Claro.
Todos sabemos que Noel le tiene un poco de tirria a internet y a los móviles. Lo ha fundamentado muchas veces, yo le compro el discurso la mayoría de las veces. Y sí, sí, pues era el final de una era. Era el final de una era de todo, ¿no? De comunicación, de asistir a este tipo de eventos, musical, de todo. En el 96 pasaron muchas cosas que ya nunca más han vuelto a pasar.
Muchas veces también me pregunto, Ernesto, si ¿por qué no hay más documentales así? O sea, quiero decir, esta banda fue enorme, eso lo sabemos sobre todo los fans, pero echo de menos que, por ejemplo, pase lo mismo con Radiohead, echo de menos que haya también cosas de Nirvana. Parece que últimamente, ¿no?, Oasis está como dando en la tecla para hacer estos documentales.
A ver, Oasis siempre ha tenido a nivel de management una gente muy buena. Y de suerte hay que tener en cuenta también que en la época, es lo que comentábamos antes, registros en vídeo, registros gráficos e incluso musicales, había lo que había. Entonces, a partir de esa época sí que ya hay constancia de todo. Entonces yo imagino que todas las bandas que empezaron a ser relativamente grandes, porque tan grandes yo creo que ya no ha habido ninguna desde Oasis o desde ese momento de Oasis, sí que hay más material y se irán realizando este tipo de documentales y tal, pero lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado por justamente la comunión que consiguieron crear Oasis en ese momento y porque ya no ha habido realmente bandas grandes después de aquello.
También tenemos que rescatar ese momento donde la BBC hace tanto cubrir el concierto, ¿no?, como retransmitirlo, que luego también nos dimos cuenta que se estaba retransmitiendo para el resto de países. Aquí ya hemos hablado en algún programa de aquella retransmisión en los 40 principales con Joaquín Luqui y Juanma Ortega, ¿verdad? Que no, sí, no sabíamos si realmente era un directo de verdad o era un falso directo. Bueno, el caso es que retransmitieron el concierto y pasaba lo mismo en el resto de los países. O sea, tenían esa segunda noche, creo que era la que se emitió, abierta para poder hacerlo. Y por supuesto tenemos, como decía antes, las imágenes de ambos conciertos. Han pululado por internet durante años. Ahora por fin podremos tenerlas con mejor calidad, mejor audio. Y yo estoy deseando que llegue ese momento de ir a la tienda, comprarlo y ponérmelo tranquilamente para disfrutar como si hubiera estado allí.
Sí, sí, muchas ganas. Ganas de otra vez recuperarlo y poder disfrutarlo en casa. Sí, sí.
Me llama mucho la atención la presencia de tanto de chicos como de chicas en el propio concierto. De hecho, creo que ahí al final, en el tramo final del documental, hay un par de chicas que consiguen como una entrada, la última entrada que vendían en una tienda de discos y otra entrada en otra tienda de discos y se van prácticamente sobre la bocina a Network y consiguen, ¿no?, ver a la banda. Genial, tío. Ese momento de chicas, chicos en el documental me parece muy grande.
O así siempre se ha dicho que es una banda más de chicos, ¿no? Pero no sé muy bien por qué. cuando ves la asistencia a los conciertos, ves que hay una paridad, ¿no?, bastante, bastante importante. Y en este caso, las historias de los fans, yo creo que si no la mitad, algo más, están protagonizadas por chicas.
Sí.
Sí, en las imágenes se ve también muchas chicas disfrutando también de Oasis.
Sí, estuvo guay. Este momento también donde una chica, creo que fue, recordaba que se puso a gritar Bonehead, ¿verdad?
Y, sí.
Y tuvo su momento de protagonismo.
Sí.
Que salía ahí con el pelo bastante rapadito, Bonehead, en ese momento.
Bonehead ahí ya tiró por el camino recto. Y creo que fue la segunda noche ya, se lo rapó casi al cero y empezó a afrontar lo que todos veíamos.
Claro. Luego también hay que destacar alguna presencia de músicos, amigos, ¿no? Por ejemplo, John Squire, guitarrista de Stone Roses, que en ese momento ya había dejado a los Stone Roses y que estaba preparando lo que iba a ser su próximo trabajo con The Seahorses, que es una de nuestras bandas favoritas también, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel disco, Do It Yourself?
Y tanto, con colaboración de Liam incluida.
Exacto.
Sí. John Squire, que en el libro que comentábamos aparecen unas fotos también preciosas. En unas semanas antes de Network alquilaron, creo que era por Birmingham, un local de una feria de muestras enorme para ensayar tal cual tocarían en Network y en Lago Lomond, con las mismas distancias, las mismas posiciones, los mismos músicos. Y ahí fue precisamente John Squire también a ensayar Champagne Supernova, que es otro de los temas que suenan en su totalidad en el documental y que crean también un ambiente muy, muy chulo. Y,
es que vaya pedazo de solo, perdona, vaya pedazo de solo, sí, tío, que para mí es uno de los solos de Noel Gallagher que más me gustan, pero aquí Squire lo vuelve a hacer y como que le da mucha vida, ¿eh?
Sí, le da mucha vidilla ahí a Champagne Supernova, que originalmente, si no recuerdo mal, la guitarra, el solo lo hacía Paul Weller en el disco, en el Morning Glory, si no recuerdo mal.
Otro momento que me gustó, Ernesto, relacionado con la música, es cuando suena Cash No Shadow. No sé cómo llamarlo, tío. Ese momento donde Noel Gallagher le quiere arropar, le quiere dar un empujón, ¿no?, a su amigo Richard y le dice: ponte las pilas, tío. O sea, esa frase, tío, se me quedó ¡pum!, grabada. Ponte las pilas.
Sí. Se lo dice delante de 125.000 personas y vaya si le dio el empujón, ¿no? Vaya si le dio para ponerse las pilas.
Joder, fue brutal, tío. Luego recordemos que después de aquello, Richard Ashcroft compuso Himnos Urbanos, Urban Hymns, que bueno, posiblemente sea el disco más recordado de la carrera de The Verve. Y bueno, pues sobre todo es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La sensación esa de estar viviendo algo que sabíamos que había sido enorme, que teníamos la sensación de que había sido enorme, pero verlo desde dentro, verlo con esas imágenes en los camerinos, en el backstage, con gente famosa, con las parejas de los Gallagher en aquel entonces, no sé, era todo lo que queríamos vivir, ¿verdad?
Sí, en el documental se plasma muy bien. Insisto también en el libro, que la gente que esté más interesada lo lea, porque la verdad que hay anécdotas muy graciosas y también textos muy que revelan mucho, ¿no? Porque Jill, por ejemplo, la fotógrafa, dice en un momento dado que suele calibrar la vanidad, porque ella ha trabajado con mucha otra gente del mundo del rock, con otras bandas, con otros solistas. Dice: suelo calibrar la vanidad del artista en cuestión en función del número de veces que me preguntan que les enseñe las fotos que acabo de hacer. Dice, Oasis, ni Liam, ni Noel, ni nadie me preguntó nunca, enséñame la foto que me acabas de hacer. Yo disparaba y iba a la mía, incluso luego las publicaba y ellos ni se interesaban en verlas. Están hechas, pues están hechas y ya está, ¿no? Son esas cositas que te ayudan un poco a ver cómo pensaba, ¿no? Cómo sentían la banda en aquella época, el momento.
Ahora vamos a recuperar ese libro porque yo no lo tengo, me parece que hay muchísima información, al final acabaré comprándomelo, pero me parece que podemos destacar también, Ernesto, la forma tan estática que siempre ha tenido Oasis de estar en sus conciertos, menos Liam, tío, lo veíamos como un terremoto, arriba, abajo, delante de la cámara, saltando, molestando al que estaba colocando las guitarras. Era un ciclón sobre el escenario. El contrapunto era el resto de la banda, que estaban hiper quietos. Bueno, Noel hacía algo más, pero el resto de músicos súper estáticos, ¿eh?
Y en el libro se explica, ¿no? Que Noel le dice, haces todo eso porque estás nervioso. Fíjate en nosotros. Tenemos el temple de estar quietos, tranquilos, a lo nuestro. Y él contesta, dice, ¿cómo voy a estar nervioso si voy a tener delante a 250.000 personas dándome amor? Dice, me pondré nervioso el día que toque y no venga ni un jodido cabrón a vernos. Un poco la bravuconería, ¿no? Que intenta tapar el realmente estoy acojonado, ¿no? Porque sé que hace 3 años estaba en el paro y ahora estoy aquí.
Claro, tío. Exagerado. Bueno, pues si quieres vamos a recuperar algunos momentos de ese libro. Las fotografías entiendo que son fantásticas porque ya...
Claro, Jill Furmanowski, pues de hecho... Hace años hizo una exposición en varias ciudades de Inglaterra con las fotos que tiene de Oasis que son preciosas.
Sí, porque además ella tenía acceso a, pues, desde las grabaciones, desde momentos en estudio. Tenía...
Sí, ensayos, todo. Están, pues, bueno, las típicas fotos aéreas de Network con toda la gente, que son mis favoritas.
Sí.
Las típicas imágenes desde el helicóptero, cuando llegan ellos.
Oye, el momento helicóptero también, perdona que te interrumpa, vaya forma de decir, bueno, en el helicóptero tenemos que ir este y este.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Como escogiendo muy bien a la gente que debía ir.
Sí, de hecho Noel llamó a dos amigos de Manchester que empezaron con ellos, a Mark Coyle, que es su primer ingeniero de sonido, que estuvo en el primer disco, y a Phil Smith, un amigo de Manchester de toda la vida, que a día de hoy sigue siendo el DJ de la gira de Noel, cuando Noel gira. Y dijo, no, estos dos ya estaban apartados de la banda por entonces, pero quiso que ellos estuvieran. Y ahí estaba el amigo Brian Cannon también,
hostias,
que era el que les había hecho todo el arte de las portadas, de los discos. Hizo un pequeño documental sobre los ensayos de la banda en la feria de muestras de Birmingham y después de la llegada del helicóptero al evento, que fue lo que más tarde se proyectó justo antes de que empezara el concierto, para ir creando expectativa con la cuenta atrás y todo esto. Y el libro, pues, está dividido en 4 partes, que además cada parte tiene el título de una canción de Oasis. La primera se llama The Master Plan, que habla sobre un poco cómo se gestó la idea, ¿no? De dónde venía Oasis, cómo el management empieza a ver la posibilidad de hacer Network, los ensayos que hicieron en la feria de muestras y el concierto previo, el concierto de la semana anterior, que fue en el lago Lomond, en Escocia. Hay muchísimas fotografías apoyando un texto completísimo con todas las anécdotas, con las reflexiones, las opiniones de Liam, de Noel, de Monge, de Gixi, de Alan, del manager, de Marcus Russell, de los amigos de la banda. Luego la segunda parte habla sobre lo que fue ya la instalación de Network, todo el trabajo que hubo, toda la ingeniería, ¿no? Porque ahora lo ves y la pantalla te parece del medievo, ¿no? Pero para el 96 era la última tecnología que había. A nivel de sonido también, las torres que montaron, pues era de lo mejorcito que había. Y luego está la parte de la primera noche, la noche del sábado, y la última ya es la noche del domingo. Entonces, pues, como comento, ¿no? Hay fotos preciosas, muchas de ellas no vistas, mucha foto del público, de las caras, ¿no? De la gente, del backstage. Aquí se ve, por ejemplo, a Liam y Bonehead tocando el balón con un niño por aquí. No sé, muy, muy recomendable. Hay fotos de los teloneros o de las otras bandas que tocaron. Hay una foto preciosa que está una chica del management de la banda tecleando en un ordenador que en la pantalla se ve Global Chat. Y está Noel al lado con cara de what the fuck, ¿qué es esto? Y estaban pues chateando con fans de todo el mundo. Claro, era el inicio de todo. Claro, esto sería el bisabuelo igual de las redes sociales actuales, ¿no?
Ese modern
de Noel, la verdad que es muy, muy llamativa cómo está mirando la pantalla del monitor. El monitor es el tipo de caja de fruta, ¿no? De hace años, no es un monitor plano ni mucho menos. Y pone ahí Global Chat y Noel lo está mirando con cara de incrédulo y la chica tecleando sonriendo. Está muy bien, la verdad. Está el libro, la verdad, que está muy bien. Fotos del backstage con el pipa, que sigue siendo pipa de Noel, de Jason Rhodes, de Phil Smith, el DJ, de Owen Morris, el que produjo Definitely Maybe y el Morning Glory, toda su banda, ¿no? Toda la gente que les había llevado hasta allí.
Recuerdo también especialmente ese momento donde, como bien ha dicho antes Ernesto, estos chavales hacía 3-4 años estaban tocando para un público muy diferente y de repente se colocan en el mismo escenario donde años atrás Pink Floyd, Led Zeppelin, el propio Paul McCartney estaban tocando diciendo, hostias, es que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, hostia, es como el ascenso meteórico y estar controlando ese Ferrari muchas veces hemos dicho que no era nada fácil, que te podías pasar de frenada rápidamente. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En otras historias de músicos de los años 90, o sea que había que tener un poco la cabeza en su sitio y yo creo que Liam iba un poco desenfrenado, pero Noel iba como pisando un poco el freno, ¿no? Muchas veces.
Sí, el Ferrari se descontrola y alguien tiene que ver a los mandos, ¿no?
Sí.
Pero se ve, tanto en el documental como en el libro, que con los pies en el suelo, pero sin miedo, y con un espíritu de pa'lante, pa'lante, pa'lante.
Sí.
Y sin pensarlo mucho tampoco, porque explica que estuvieron considerando varias localizaciones y lo que pasa es que eran las que vieron antes, hacían como mucha pendiente, había como mucha pendiente y les preocupaba la seguridad de la gente, ¿no? Que nadie se lastimara allí. Entonces Nebworth fue la cuarta que vieron, tercera o cuarta que vieron, y apareció Noel para verlo en persona, porque parece ser que era el que al final decidió que sería Nebworth. Apareció con su Rolls Royce color marrón chocolate.
Ajá.
Conducido por su chofer, por supuesto, no él nunca ha conducido. Vio aquello, se subió encima del Rolls Royce, al techo del Rolls Royce, vio las planadas, encendió un cigarrito y dijo, sí, vamos a hacerlo aquí. Ya está, y a partir de ahí se puso todo en marcha y es una de las gestoras de la familia Lidl la que dice, de normal este tipo de eventos necesitan 18-20 meses de preparación. Oasis lo hizo en 34 semanas, o sea que venían de donde venían, pero no perdían el tiempo considerando de vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. No, iban a saco en ese sentido, ¿no? No le daban muchas vueltas, vaya.
También me encantó ese momento donde se habla del número de invitados en la carpa VIP, ¿no? Dicen, bueno, allí había, pues no sé, una carpa enorme. De hecho, estaban los músicos también de Seahorses, que todavía nadie conocía, pero estaban por allí pululando porque eran amigos de John Squire y John Squire estaba tocando, como bien hemos dicho antes. Pero en esa carpa, Ernesto, donde la cerveza corría a ríos, pues claro, ese también era un momento chulo donde estar, ¿no? Estaba Kate Moss, muchos de los músicos que estaban tocando aquel día también estaban por allí. Ese momento chulo de estar, ¿eh?
Sí, sí, claro, pues imagínate, pues quien no estaba allí en la carpa VIP de Oasis en Nebworth no era nadie, ¿no?
Exacto.
Era el más de ese fin de semana. Si eres alguien en el mundo de la cultura pop, de la música, de la moda, de las artes, pues era el sitio donde había que estar, evidentemente.
Sí.
Hay anécdotas muy graciosas de Kate Moss, gran amiga de Noel, por cierto, siguen siendo amigos, que fue allí con los estiletos, pues con el calzado de tacón de un palmo, ¿no? Y la por entonces pareja de Noel, Meg Matthews, le dijo, no, aquí vamos a enviar el helicóptero a Londres para que te recoja las Adidas y te las traiga. Y enviaron el helicóptero a Londres, le trajo las Adidas y Kate se quitó los estiletos, se puso las Adidas y los estiletos se los quedó un amigo de la banda de Manchester, que en el libro dice, no diré lo que hice con los estiletos.
Joder, tío, qué grandes momentos, madre mía.
Así que comprad el libro, por favor.
A ver, ese libro está en Amazon, está accesible, podéis comprarlo. Si veis que a lo mejor el precio se os va o que ya no os caben más libros, porque también suele pasar muchas veces, no podemos acumular tantas cosas, tenéis una versión digital, ¿vale? Una versión que, a ver, no luce tanto como el libro, evidentemente, pero también tenéis acceso a esa versión digital donde podéis ver las fotos de Jill y sobre todo el texto, tío, que es para mí lo principal, ¿no? Para entender también qué pasó. Hay otro momento que me encanta.
El texto es que es... va muy al detalle, como nos gusta a nosotros, porque incluso te explica las conversaciones entre la banda durante el concierto.
Jo.
Lo típico que igual hablan rápido con su acento y tal y no lo pillas, aquí te dice, a ver, está en inglés el libro, pero,
claro, claro,
pero por lo menos lo tienes transcrito y sabes lo que hablaban, ¿no?
Vamos, que es...
Recordemos que el libro se llama Oasis Nebworth, Two Nights That Will Live Forever. La editorial es Castle Illustrated. Y es de fotos de Jill Furmanowski y texto de Daniel Rachel.
Vamos, el complemento perfecto para el documental, evidentemente.
Sí, 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 sí. La portada es la segunda, se ve una foto de Liam, un primer plano de Liam con el micro, su habitual pose.
Sí.
Y es de por el jersey que lleva Liam, es una foto de la segunda noche.
Qué bueno, ese jersey de punto, ¿verdad?
Sí,
blanco.
Sí, jersey de punto. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Liam estaba asesorado con todo el tema vestimenta por Patsy Kensi. Y aquí, claro, en el libro hay fotos donde se les ven a los dos perfectamente conjuntados, ¿eh? Iban claro. Los dos a juego, que justamente esa semana se habían prometido.
Es que era el momento donde Liam más, es que más brillaba.
Pasó todo. Sí. Fueron tres meses donde pasó todo en Oasis.
Es que estaba brillando, tío. Todavía teníamos a Liam con esa voz, con esa actitud, sobre todo con esa voz. que tanto nos gustaba y que luego desapareció, ¿no?
Sí, a ver, Noel lo explica, dice. Es en el documental donde lo dice, una banda es tan buena como su frontman lo es. Exacto. Y en ese momento Liam estaba en su cima. Y con el tema del compromiso entre él y Patsy, a Noel parece ser que se enteró allí, en Network. Todos sabemos que Noel es un tacaño de mucho cuidado. Y por allí apareció Patsy con el anillaco de diamantes y él pues... se hizo sorprendido, ¿no? Ah, se ha comprometido, vaya, vaya. Dice, bueno, dice, si lo hubiera sabido antes, les habría tenido que regalar algo. Como me he enterado aquí, no hace falta que les haga ningún regalo.
¿Qué tacaño es el tío, macho? Es que va a ser el más rico del cementerio, el cabrón.
Sí, sí, a este paso lo será.
Joder. A ver, otro momento que me fascina, tío, es cuando sale la banda al escenario por primera vez. Antes de eso, estaban viendo en unos monitores, ¿te acuerdas? Como... Cómo estaba rugiendo el público y salen con unos balones de fútbol enormes, tío, que no sé si es el modelo Cuestra o no me acuerdo cuál era, pero que los tiran, tío, al público y empieza a jugar la audiencia con esos balones.
Sí, sí. Luego ellos comentaron, ¿no?, que ven eso y ya, claro, con la mentalidad de ahora. Fíjate lo que hubiera pasado si haciendo el tonto ahí con el balón uno se resbala y le pasa algo.
Ya.
Claro, pero lo piensan ahora, 25 años después. Entonces es, os damos balones y chutad. Y claro, se ven allí delante de 125.000 tíos con un balón tan grande y aquí hay que gozarla. Aquí no voy a pensar en si me voy a dar un porrazo o voy a hacer el ridículo o qué. Aquí hay que disfrutar y ya está.
Claro, tío. Ese era el momento. Y además que las marcas, evidentemente eso era de Adidas, creo que era, pues sí. estaban cerca de la banda.
Pues yo creo que Adidas habrá sido la marca que menos les ha pagado y que más han promocionado, directa o indirectamente.
Sí.
Sí que Noel ha hecho algún anuncio para ellos, con Ian Brown, por cierto. Uh-huh. Pero si ves el documental, ves el libro, prácticamente casi toda la ropa es Adidas.
De hecho, te pasé la semana pasada algo que me encontré en eBay, que yo no lo había visto, y era unas cajas de Adidas con el logotipo de Network Oasis, y lo abrías, tío, y era una camiseta Adidas, por supuesto, con las tres rayas típicas y pues recordando aquel momento. Yo creo que eso es una edición que han debido hacer ahora.
Sí, una edición para nostálgicos. De todas formas, yo pienso que la más bonita es la que está en la tienda de la web oficial de ellos, es en Oasis y Net, con la camiseta original de Network azul marino, con la tipografía de Lambretta, la misma tipografía de Lambretta, con las dos rayas verticales, azul y roja. Esa, para mí, es una preciosidad.
Es icónica, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, vemos que la entrada para aquel festival, como bien hemos dicho, costaba unas 22, 23 libras. Recuerdo especialmente también cuando se acaba la primera noche y la gente va regresando a sus casas como pueden, en autobuses, en coches, por supuesto en trenes, que funciona muy bien en el Reino Unido. Y se ve, tío, el suelo lleno de vasos de plástico, como un océano de vasos de plástico. Claro, 125.000 personas abandonando pues un pequeño pueblo.
Zona de guerra, ¿no? Aquello parecía que había pasado por allí un huracán, un vendaval y sí, mucha gente repitió el día siguiente y se quedó a descansar algo por allí hasta el día siguiente, pero las imágenes, las fotos en el libro otra vez del paisaje después de la guerra con Liam luego con el carrito de golf por allí, ¿no? Sale en el documental también con su chica. Es una imagen muy potente también. Sí.
Joder. Y además es que al día siguiente en la BBC entrevista a Noel, cuentan un poco, ¿no?, lo que ha sido ese primer día y por supuesto la gente que estaba trabajando acondicionando de nuevo el lugar para volver a recoger, a volver a recibir a 125.000 personas que volvían en la segunda noche, la del domingo, o sea que brutal.
Sí, sí. No, a nivel logístico y de organización, la verdad que fue un evento muy bien gestionado, incluso luego se utilizó como ejemplo, ¿no?, para otros eventos multitudinarios.
Sí, porque en el propio documental salían que 125.000 personas, ningún arresto o algo así, también daban ese dato, ¿no? Como...
Sí, creo que fueron como 10 arrestos o 10 detenciones, sí, o algo de esto, pero mínimo.
Insignificante, claro, para lo que podía haber.
Me sorprendía que para juntar 250.000 personas en el estado en que estaban la mayoría, que solo detengan a 10, pues habla bastante, ¿no? Que allí la gente iba a lo que iba, vaya, ¿no?
Sí.
No había así en principio ningún elemento más peligroso.
Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que hemos visto en el último documental de Woodstock 99, donde se juntaba también un montón de gente, pero aquello desvarió de lo más grande, la gente destrozando las cosas, violaciones, bueno, los músicos pues llamando a la revolución y claro, se fue de madre, pero aquí 125.000 personas, 250 en las dos noches, y parecía más el gusto original, ¿no?, que otra cosa, la gente estaba por la música.
Sí, ha pasado un fin de semana en comunión con Oasis, con el resto de bandas y disfrutarlo. Fíjate la foto que estoy viendo ahora mismo de la prueba de sonido, esto sería del viernes, por el chubasquero que lleva Noel, que está Noel con... él está afinando cara al amplificador la Epiphone marrón, y Jason Rose, su asistente, lleva la Epiphone con la Union Jack, con la bandera del Reino Unido. Y justo encima del ampli hay un peluche de un animal. ¿Qué animal crees que es? Pues el animal es una morsa.
Ah, claro, tío.
Qué lo cual nos lleva al tema con el que cerraban,
claro,
los conciertos. La versión tan mastodóntica de Yo soy la morsa.
Que a mí me vuelve loco, que es cuando la gente, incluso en el Reino Unido, no puede asistir, no consigue tickets y se queda en casa escuchando a la BBC, grabando, y hay un momento donde el propio chico, el propio fan, dice: la gente de ahora no podéis entender la tensión que era estar con la cinta y encontrar el momento adecuado para dar la vuelta a la cinta y volver a grabar, ¿sabes? Eso no lo entenderéis a día de hoy.
Todos nos sentimos muy identificados con ese momento, ¿eh?
Bueno, la sala aquí en Madrid, tío, rompió en aplausos cuando ocurrió eso, ¿eh?
Es que es lo que hemos dicho. El documental va sobre todo sobre los fans.
Sí.
Sobre los fans y pensar cómo éramos entonces, cómo todo lo que ha pasado durante estos 25 años. Y cómo son ahora las cosas, sí.
Me gusta mucho eso, esa forma, tío, de colocarte como, no como la estrella principal, que sí, evidentemente estamos hablando de Oasis, pero sí apartarte un poco del foco y dar luz a los fans, tío. Esa forma, tío, me encanta de hacer ese tipo de documentales. Creo que es un acierto tanto por la banda como por el director, ¿eh?
Sí, se ve poco intervencionismo por parte de la banda.
Me
se
encanta.
Ve que le han dado carta blanca para hacer lo que él quisiera, y pienso que siempre que pasa esto, el resultado es bueno.
Sí. Bueno, antes hablábamos al principio que Liam Gallagher acaba de anunciar nuevo disco titulado Come On You Know. Saldrá en el próximo 2022 y también acompaña a ese lanzamiento un anuncio que nos ha sorprendido, pero que, bueno, es una jugada bastante inteligente, muy valiente, y es que Liam Gallagher estará en Network el próximo 4 de junio del año 2022. A ver, amigo, aquí muchas preguntas, ¿no? Porque... claro, o sea, Network no es el palacio de los deportes de cualquier ciudad. Esto es como una explanada inmensa, 125.000 personas. ¿Logrará meter Liam Gallagher a 125.000 almas allí?
Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta, o de los millones para Liam. Esa es la pregunta. Me parece una apuesta muy arriesgada y muy Liam, por otra parte.
Sí.
En plan, ahora estamos cogiendo carrerilla, estamos en un momento álgido con todo el documental, voy a sacar el tercer disco y en solitario, es el momento de hacerlo, ahora o nunca. Y se ha tirado a la piscina. Me parece arriesgado y me parece, la verdad, que de admirar, porque Liam está en un buen momento, todo hay que decirlo. A sus conciertos va mucha gente, las canciones, bueno, pues los álbumes son más que correctos, en mi opinión, y pienso que está en un buen momento. Yo, si tuviera que apostar, apostaría por Liam, la verdad. A ver, todavía falta un año, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en un año. Espero también una reacción por parte de Noel. Uh-huh. Noel no se ha pronunciado todavía al respecto. Noel, recordemos que en el documental, creo que fue la segunda noche, al acabar el concierto dijo: ha estado muy bien, esto lo volveremos a hacer algún día. Eso lo dice Noel, ¿eh? Eso lo dice el capo. No sé, también tú comentabas una teoría que yo creo que estás muy, muy acertado, que Liam habrá estado insistiendo estos últimos meses de 25 años, es el momento, vamos a juntarnos. Noel ha sido no a todo, y Liam pues se ha tirado a la piscina.
Sí, bueno, a ver,
sigue siendo Liam es así.
Liam es así, y yo creo que está bien, bien asesorado. Sabe que la nostalgia juega un papel fundamental en estas cosas. Sabe que la gente que hace 25 años estábamos allí, ahora pues vivimos otra situación. Es verdad que nos hemos vuelto un poco más cómodos, pero es verdad que tenemos mayor facilidad, ¿no? Para comprar la entrada. Creo que no va a ser nada cara si quiere meter a tanta gente allí. Entonces creo que va a bajar un poco el precio de las entradas para que no solo gente del Reino Unido vaya, sino pues eso, gente de Francia, gente de Italia, gente de España, Grecia, Portugal, incluso Estados Unidos, puede ser que se animen, Japón, y vayan a un sitio mítico que yo creo que bueno, que hay que conocer. Si somos tan fans de la banda, hay que conocer Network. Y qué mejor momento con Liam Gallagher y las canciones que sonaron una vez allí, ¿no? Y que estoy seguro que gran parte del set list, si por no decir todo, van a ser canciones de Oasis. Y espérate que no replique el mismo listado de canciones. Aquí, como ya te he dicho, Ernesto, Fran y los amigos del programa ya están dándole duro para que compremos las entradas y nos vayamos. Pero claro, también hay que poner un poco la situación, ¿no? De cómo está ahora mismo Reino Unido, lo que nos puede pasar dentro de un año, que no lo sabemos. La idea es apetecible 100%. ¿Quién no quiere ir a Network a ver a Liam Gallagher y ver a Kasabian y ver a la gente y algún invitado estrella que haya por allí? Lo mismo se lleva a Bonehead otra vez, lo mismo invita a Alan White, yo que sé, vete a saber, ¿no? Lo que va a pasar, pero estoy seguro que va a hacer todo lo posible por llenarlo.
Puede pasar de todo, tú lo has dicho, falta casi un año, hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ir evolucionando en este mundo cada vez más impredecible.
Sí.
Sabiendo quién lo está montando, que es Liam, eso añade más dosis, ¿no? de incertidumbre. Todo lo que has dicho puede pasar perfectamente. Que esté el Bonehead seguro. Alan, pues ¿por qué no? A Gixi no lo veo, ¿ves? Gixi no lo veo. Que repita el set list. Hostia, ¿y quién toca Masterplan? Cuidado, ¿eh?
Bueno, no es la primera vez que Liam pone voz a canciones de Noel, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, pero no sé. A ver, yo entiendo que el momento es chulísimo y me atrae mucho ir. Tú lo has dicho, como fan de Oasis hay que peregrinar por lo menos una vez en la vida a Network, ¿no? Y si la excusa es un concierto de Liam, pues mucho mejor. Pero tal y como están las cosas, lo veo un poco, no sé, temerario a día de hoy. Igual es la edad, ¿eh? Igual es la edad que te lo hace pensártelo más. También espero una reacción por parte de Noel. No creo que Noel no tenga nada que decir en esto. ¿Tú qué piensas de Noel?
Noel últimamente está como demasiado callado. No sé si es que está preparando algo o simplemente que, bueno, pues que está en su modo baguete y está viendo un poco la situación desde lejos. No sé, a mí me llama la atención, desde luego, que no haya más cosas nuevas de Noel Gallagher. A lo mejor está esperando a salir de gira y preparando, no sé. Es curioso, pero es posible que sí, que le pique el gusanillo, ¿no? Y diga, hostia, pues yo voy a hacer esto ahora. Sí, sí. Una sí. Respuesta en toda regla.
También igual es que están jugando con los tiempos de la industria.
Sí.
Y si él prevé lanzar disco en breve, que creemos que sí, no creo que ya este año, pero igual en 2022 sí que lanzará un disco, pues igual aprovecha el momento también para subirse algún carro de estos, sí, sí.
Y como bien me has apuntado tú antes, la portada del nuevo disco de Liam, una pasada, ¿eh?
La portada es preciosa. Pienso que es una foto muy bien escogida, que refleja muy bien quién es Liam y qué momento está viviendo él, ¿no? Él y la música. Porque se lo ve a él entre un océano de caras jóvenes, gente muy joven, y él está ahí en medio con su cara de señora mayor, que se le está quedando reteñida.
El otro día cuando salieron las fotos de su caída del helicóptero, era una foto tan rara, ¿verdad? Y decías, sí, hostias, sí. ¿Qué anti-rockstar estás en esta foto?
Total, a ver, es que él ya está casi en los 50 y el rock and roll, bueno, da para lo que da. Sí, pero volviendo a la portada, es una preciosa foto en blanco y negro. Pienso que muy bien escogida. Y bueno, pues se inicia otro ciclo de disco y gira, que es en lo que lleva Liam desde que se acabó BDI y empezó su proyecto en solitario. Ha sido disco, gira, y este ya va a ser el tercero. El cuarto, si consideramos el MTV Unplugged que lanzó.
No sabe hacer otra cosa. Está claro que su vida es el rock and roll y que además sus discos están bien producidos, tienen buenas canciones y que aparte tiene un catálogo de Oasis accesible que puede coger y tocar cuando quiere, que por supuesto pues le da esa salsita a los conciertos que tanto nos gusta.
Yo creo que igual Noel, que sabemos que no da puntada sin hilo, piensa que es una forma de mantener viva la llama de Oasis también, ¿no? De bueno, yo me dedico a lo mío, que está muy a gusto, está muy bien, innovando, creciendo musicalmente, creciendo artísticamente, haciendo lo que realmente le apetece, y mientras tanto Liam, oye, pues que vaya desarrollando su carrera y que recuerde más la época más fiera, ¿no? De Oasis, más brutal, más bruta de Oasis. Tener encendido el fuego del hogar, que decía alguien, ¿no? Que
¿sí?
Mantener encendido el fuego del hogar, que cualquier día volvemos y queremos que aquello esté calentito.
Vamos a quedarnos con esa frase, ¿no? Que antes has dicho tú, de Noel Gallagher diciendo, joder, esto algún día lo tenemos que volver a hacer.
Sí.
Y pasará seguramente, ¿eh?
Noel ese tipo de cosas nunca las dice de forma gratuita. Y más en ese contexto, ¿no? Yo estoy convencido de que pasará. ¿Cuándo? Pues cuando no, él quiera. Puede ser un año, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser diez, pero yo creo que sí que pasará una reunión. No veo a día de hoy un nuevo disco de Oasis, la verdad, pero sí que veo una reunión y hacer una gira de estadios en Inglaterra, por ejemplo, o hacer un Network, o Inglaterra e Irlanda, por supuesto, ellos a Irlanda irían, seguro, y recaudar, tío, que hay muchas facturas que pagar, hay exesposas por ahí,
hijos,
en el caso de Liam, uno con cada mujer,
claro.
Unos reconocidos, otros no reconocidos, son la factura final de mes, debe ser altita, ¿no?
Bueno, una gozada poder compartir recuerdos de nuestros queridos años 90 contigo. Ernesto, ¿con qué canción deberíamos cerrar este repaso a este documental?
Buena pregunta. Siempre me haces buenas preguntas, amigo Robert. Pues mira, yo cerraría con The Master Plan.
Dando en la patata directamente, ¿no?
Yo cerraría con The Master Plan. Don't Look Back in Anger se ha quedado segunda en este podium. sobre todo porque tiene la rareza de que cambia una parte de la letra, ¿no? Él, ¿no? De la parte de la letra que dice, por favor, nunca dejes tu vida en manos de una banda de rock and roll, pues para Newport lo cambió y dijo, por favor, dejad vuestras vidas en las manos de esta banda de rock and roll, porque vamos a cuidarlas, ¿no? Y ese momento fue muy chulo. Pero Masterplan con la sección de cuerdas, con la armónica de gran Mark Feldman, pues es la ganadora.
Me encanta haber compartido este rato de radio contigo. Programa 799, fíjate, vamos, me lo dicen hace 10 años, que es justo cuando empezó este proyecto, y no me lo creo. Pero me gusta, tío, me gusta hacer este tipo de programas. Ya te lo he dicho muchas veces, odio tener el cronómetro, ¿sabes?, en la mano y decir cuatro tonterías y poner las canciones. Hoy ha sonado, sí, ha sonado música, pero la música realmente estaba en segundo plano, ¿no? No era lo importante del programa. Hoy lo importante es hablar, dar este espacio a la palabra, que yo creo que eso es la radio. No me hagan mucho caso, pero yo creo que eso debe ser la radio. Y estoy en mi lucha constante en que debemos recuperar eso, Ernesto.
Pues no puedo hacer otra cosa sino que darte toda la razón. Tienes toda la razón de que en estos tiempos de todo rápido, todo ya, pararse un momentito, recordar aquellos momentos, compartir vivencias... compartir también con los oyentes, que seguro que muchos se sienten muy identificados, eso te llega. La música, por supuesto, debe acompañar el programa, pero a ver, hoy en día vas a YouTube, te puedes tragarte del tirón, como alguno hemos hecho muchas veces, la primera y la segunda noche, venga, en vena. Pero el hecho de poder compartir vivencias, pues es muy bonito, está muy bien. Tú lo haces de una forma magistral, siempre te lo he dicho, y ahora cumples 10 años de programa, habrán 20, habrán 30, habrán 40 y habrán 400 también.
Oye, si nos vamos a Network habrá que hacer un programa, ¿no? Desde que salimos del portal de nuestra casa hasta que llegamos allí, tío. Ya le vamos dando forma, ¿vale?
Si, ya le vamos dando forma, ya sí. Sí.
Si al final nos animamos.
Está muy bien tirado el tema.
Claro.
Ir grabando audios, ¿no? Y,
claro.
Y luego recopilando. Sí.
Claro,
sí.
Llegando al aeropuerto, ¿sabes? De repente, estamos en el hotel, dejamos las maletas, nos vamos allá, vemos los teloneros. Todo ese mundillo, te digo, que tanto nos gusta y que tanto. Y que también hacía Paco Pérez Durián, ¿te acuerdas?
Pues sí, hombre, pues, cuando iba a Glastonbury.
Claro. Sí. Pues todo eso, tío, sí que nos animamos para el día 4 de junio del 2022. En fin, amigo. Es un verdadero placer contar contigo. Hay gente que estaba esperando este programa desde que salió el documental, así que era una obligación hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Un honor, como siempre. Muchas gracias a ti, Robert, y a toda la distinguida audiencia.
Pues cerramos esta emisión 799 con The Masterplan.
This is called The Masterplan. So you can dance if you want to dance.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa.